Vamos a orar, ¿no? Antes de empezar, ¿me acompañas? Señor, te damos gracias por este día y gracias porque estamos delante de ti, Señor. Sabemos que estás tú con nosotros. Y Padre, pues estamos aquí delante de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, que seas tú mostrándonos qué es lo que quieres hablarnos, que seas tú enseñándonos, corrigiendo, redarguyendo, instruyéndonos, Señor, en justicia, Padre, para que podamos llegar a ser esos hombres y mujeres, Señor, que podamos estar a la estatura del varón perfecto, Señor, y poder revelar tu gracia, Señor, a este mundo que tanto la necesita, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y guíanos y háblanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la semana pasada vimos del verso 4 al verso 11 y vimos una parte muy importante del libro, que es cuando Jesús le dice a sus discípulos que esperen la promesa, ¿recuerdas? Dice el verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y todo el resto de la tierra. Pero, y hablamos del Espíritu Santo, ¿no? Necesitamos entender quién es el Espíritu Santo y sobre todo qué es una persona, no es un poder o una entidad, sino es una persona que el día de hoy vive en nosotros, está en nosotros, ¿recuerdas? Lo veíamos en Corintios. Nuestro cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo. Y después de esto, que Jesús está ascendiendo al cielo y los discípulos lo están viendo y esos dos ángeles aparecen y les dicen que están viendo ahí arriba, ¿no? Jesús les acaba de dar instrucciones y ustedes se quedan viendo ahí arriba, ¿no? Y ellos empiezan a obedecer en el capítulo 12 esas instrucciones. Fíjate lo que dice en el verso 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Entonces lo primero que vemos es que ellos obedecieron. Ellos vuelven a Jerusalén. En el verso 4 Jesús les dijo esto, ¿no? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿no?, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Entonces vemos que los discípulos fueron obedientes al mandato de Jesús. En ese momento, viendo que nuevamente, o sea, pónganse a pensar en esto, todo el tiempo, veíamos la semana pasada, como 3 años estuvieron con Jesús, ¿no? Y de repente Jesús en Juan 14 les empieza a decir, ¿saben qué? Yo ya me voy a ir, ¿no? Tengo que irme, en casa de mis padres muchas moradas hay, ¿no? Y si no me fuere, no me iría al Consolador, ¿te acuerdas? Entonces va a la cruz, muere, ¿no?, y resucita y lo tiene otra vez con él, ¿no?, 40 días con él. Y de repente lo ven irse otra vez. O sea, ¿qué estás jugando, Jesús? O sea, vienes, te vas, ¿no? Pero ellos pudieron haber dicho, ¿saben qué? Pues ya, o sea, mejor me voy a mi casa y ya no hago nada, ¿no? Pero ellos creyeron en Jesús, el Jesús resucitado. ¿Recuerdas? 40 días estuvo con ellos, apareciéndoseles y dando instrucciones y mandamientos. Y uno de esos fue este, ¿no? Esperen la promesa. Vayan a Jerusalén, estén juntos y esperen la promesa. Y ellos obedecen esto. Ellos se fueron a Jerusalén y a hacer esto, esperar el tiempo que Dios les había dicho. Eso es exactamente lo que hicieron. Dice ahí en el verso 12, el cual está cerca de Jerusalén, ¿no?, hablando del monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto de camino de un día de reposo simplemente es una distancia, ¿no? No es que fuera día sábado, sino una distancia que se manejaba en ese tiempo, ¿no? En el Talmud, según los rabinos judíos, la distancia que se permitía caminar en día de reposo era de unos 900 metros, ¿no?, fuera de los límites de la ciudad. Entonces, esto nos muestra que el monte de los olivos estaba realmente muy cerca de Jerusalén, no estaba tan lejos, estaba 1 kilómetro, ¿no?, más o menos de Jerusalén. Dice el verso 13, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Esos son los apóstoles que Jesús escogió. Ellos regresan al aposento alto. Probablemente el aposento alto fue donde el mismo Jesús celebró la última cena con ellos, ¿recuerdas? Cuando lo vimos en Marcos. Y veíamos que probablemente este aposento alto era la casa de María, la madre de Marcos. Porque en Hechos 12 vemos que se están reuniendo ahí ellos mismos también a orar. Y probablemente este era el aposento alto, el lugar donde los discípulos en Jerusalén pasaban tiempo para orar y tener comunión. Entonces regresan a ese aposento alto y vemos a todos los apóstoles que Jesús había escogido. Dice en el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Me encanta lo que dice aquí. El tema de esta enseñanza yo le puse tomando decisiones sabias, ¿no? ¿Cuántas veces ya como creyentes necesitas tomar decisiones, ¿no? Y obviamente cuando digo decisiones sabias es de acuerdo a la sabiduría de Dios, no a nuestra sabiduría, ¿no? Ya como creyente sabes que ya no se trata de lo que tú quieras hacer, sino lo que Dios quiera hacer, de la voluntad de Dios. Y es difícil para nosotros a veces entender cuál es la voluntad de Dios, ¿no es así? Y durante este pasaje vamos a ver algunos puntos acerca de eso, ¿no? Cómo podemos tomar decisiones sabias. Pedro va a empezar a darnos algunos pasos de cómo tomar decisiones sabias. Vamos a ver el texto rápidamente así explicándolo y después vamos a ir viendo cada uno de esos pasos, ¿no? Entonces dice aquí en el verso 14 que ellos perseveraban, unánimes, ¿no? Y es notable esta unidad porque cuando vemos a los discípulos en los evangelios parece que siempre están peleando y discutiendo, ¿no? ¿Recuerdas quién es el mayor, ¿no?, de ellos? Y realmente, ¿qué había cambiado con ellos? O sea, ¿por qué ahora estaban unánimes? Pedro todavía tenía la historia de haber negado al Señor, ¿no es así? Mateo aún era un recaudador de impuestos. Sus diferencias seguían allí. Pero el Jesús resucitado en su corazón era más grande que cualquier diferencia. Ya empezó a haber un cambio en ellos. Ahora recordemos algo, el Espíritu Santo ya estaba en ellos. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada en Juan 20? Jesús resucitado sopla y les dice, reciban el Espíritu. Ellos ya tienen el Espíritu, pero no estaban llenos del Espíritu. La semana pasada explicamos eso. Entonces, ya empezó a haber una transformación en ellos. El Espíritu Santo ya estaba haciendo una obra en ellos, ¿no? Ellos estaban unánimes. Y dice ahí que estaban oración y ruego, ¿no? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esta fue una oración notable porque todos ellos oraron. Eso significa orar en grupo. Todos estaban orando. Todos estaban buscando a Dios. Y lo hicieron, como dice ahí, en oración y ruego. La palabra ruego habla de súplica, ¿no? La idea de súplica es una sensación de desesperación y de fervor en la oración. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? Escribe en Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios no quiere que estemos afanosos, afanados. Cuando tenemos que tomar decisiones, lo primero que hacemos es eso, afanarnos, ¿no es así? Y Dios dice, por nada afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Oración y ruego con acción de gracias. Y eso es lo que están haciendo los discípulos aquí. Están haciendo lo correcto. Ahora, mi pregunta es, ¿qué estaban orando los apóstoles? ¿Qué te imaginas que estaban orando ellos? Obviamente oraban que Dios enviara su promesa. Es lo que estaban esperando, ¿no es así? Ellos estaban orando de acuerdo a lo que Dios les habló y les dijo. Y nosotros debemos estar orando de acuerdo a lo que Dios nos ha estado hablando. No de acuerdo a lo que queremos. Muchas veces cometemos ese gran error en nuestra relación con Dios. Y ¿sabes algo? Se pierde la comunicación. No hay comunicación. Dios te está diciendo algo y tú le estás contestando otra cosa diferente. Y no hay un tema. Y muchas veces por eso no escuchamos a Dios y llegamos todos confundidos. Es que no sé qué es lo que Dios quiere. Pues porque solamente le estás hablando de ti y lo que tú quieres y no escuchas lo que Él quiere de ti. Entonces yo me imagino aquí a los apóstoles orando de acuerdo a lo que Dios les había dicho. Vayan a ser juntos, permanezcan juntos y esperen esa promesa. Y probablemente ellos estaban orando, Señor, envía esa promesa, envía el Consolador. Mientras esperaban ellos, también veo aquí que mientras ellos esperaban, se encontraban orando, buscando obviamente la dirección de Dios. Y precisamente esperar a Dios, ¿no?, para tomar decisiones o para trabajar, no significa sentarse sin hacer nada, de que espérate y me voy a mi casa, ¿no? No, es estar activo, debemos hacer lo que podamos, mientras podamos, y es lo que estaban haciendo ellos. El Señor nos dijo que no nos fuéramos de Jerusalén, nos vamos a quedar ahí, pero vamos a estar orando, ¿no? Estaban haciendo algo. Y ellos esperaron, obviamente cuidándose de no adelantarse al plan de Dios. Es un ejemplo para nosotros. Dice ahí mismo en el verso 14, a la mitad, dice que estos hombres, los apóstoles, estaban con las mujeres, probablemente esas mujeres que veníamos hablando de Marcos al final, que le siguieron, que estuvieron en la cruz, ¿recuerdas? Que fueron a la sepultura. Y también menciona a la madre de Jesús. Dice, las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí, obviamente, cuando dice con sus hermanos, no está hablando de los hermanos de María, está hablando de los hermanos de Jesús. La palabra hermanos es muy diferente a la palabra que va a usar en el varón 16 cuando dice Pedro, varones hermanos. Aquí habla de hermandad en Cristo. Aquí se habla de hermanos de carne, ¿no? Y obviamente está hablando de los medios hermanos de Jesús. ¿Por qué medios hermanos? Porque eran hijos de María y de José. Jesús era hijo de María y, como sabemos, hijo de Dios. Entonces, hace mención de ella y de sus hermanos. Y es interesante que mencione a sus hermanos, porque los hermanos de Jesús, si recuerdas, era Jacobo, que después él reconoce como Santiago, probablemente es el que escribió la carta de Santiago, José, Judas y Simón. Estos aparecen en Marcos 6:3, cuando seamos Marcos lo vimos, eran los hermanos de Jesús. Y antes de la muerte y la resurrección de Jesús, sus hermanos durante su ministerio, el ministerio de Jesús, no fueron de mucho apoyo para él. Cuando estudiamos Marcos, no sé si recuerdas que en algún momento hasta dijeron que estaba loco y que se lo querían llevar. Realmente no lo apoyaron, no creían en él. Fue hasta después del encuentro con el Jesús resucitado que ellos se convirtieron en verdaderos seguidores de Jesús. Y aquí ya estaban unánimes también. Fue la muerte de Jesús lo que les abrió los ojos y el corazón. Y eso fue lo que sucedió con nosotros también. Poder ver que Dios mismo se hizo hombre y vino a esta tierra y caminó por esta tierra y se llenó, ¿no?, de polvo, de corrupción. Se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz. Eso fue lo que Jesús vino a mostrar. Y Él vino a abrir nuestros ojos y nuestro corazón para que podamos recibirle. Y así fue como también sus hermanos pudieron reconocer quién era Él. Vamos a empezar a hablar de decisiones. Y pues la mejor decisión que puedes tomar es lo que hicieron sus hermanos: aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esa es la mejor decisión que puedes hacer. Y es más, para poder tomar las demás decisiones en tu vida, pues tienes que empezar por esa, ¿no? Aceptar a Jesús en tu corazón. En el verso 15, dice: en aquellos días, obviamente no fue inmediatamente, fueron varios días que estuvieron orando. Y dice: en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Vemos a Pedro levantándose en medio de los hermanos. Pedro tomó un papel de liderazgo natural entre los discípulos y es común ver a Pedro como líder del primer grupo de los apóstoles. Recordemos que él a menudo era el portavoz, ¿recuerdas?, de los discípulos en el ministerio terrenal de Jesús. Y él se levanta y dice esto, ¿no? Dice también que los reunidos ahí eran como 120 en número. Y es interesante esto, ¿no? Eran 120 los que estaban ahí, reunidos, obviamente más los 11 apóstoles. En ese momento, en Palestina había aproximadamente 4 millones de judíos. O sea, 4 millones de judíos. Y tomando en cuenta lo que Jesús uno de los mandatos que Jesús les había dado, ¿te acuerdas cuando vimos hace 15 días la primera parte, que era que fueran a predicar el Evangelio? Y la semana pasada vimos que fueran testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. O sea, imagínate, solamente había 4 millones ahí, ellos eran 120. O sea, por cada uno les tocaba 33.333 judíos para predicarles, ¿no? Y es interesante esto porque eran 120 personas, pero esas 120 personas evangelizaron al mundo entero, comenzaron a evangelizar al mundo entero. Hay un punto en Hechos, vamos a ver más adelante, que llegan a decir que trastornan el mundo. O sea, así empezó la iglesia, 120 personas. Y también me sorprende que después, obviamente, de un ministerio de 3 años de Jesús, en los cuales Jesús hizo muchos milagros y mucha gente lo estuvo siguiendo. ¿Recuerdan que él alimentó a más de 5.000 personas un día? Ahora solamente le quedan 120 seguidores. Le dieron un follow, ¿no? Dejaron de seguirlo. Si ha habido algo en el mundo que haya tenido un principio pequeño, ha sido la iglesia de Cristo. O sea, sí, 120 personas estaban reunidas ahí. ¿Y sabes algo? Tal vez seamos los únicos cristianos en tu trabajo, ¿no?, en tu taller, en tu oficina, en la fábrica, tal vez seas el único, en el círculo en que te mueves, tal vez seas el único cristiano. Pero tenemos un ejemplo con esos discípulos, ellos se enfrentaron a su tarea con valentía, obviamente llenos del Espíritu Santo, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Tal vez seamos el principio pequeño de la extensión del Evangelio a nuestra esfera, en el lugar donde estamos nosotros. ¿Te imaginas si ellos no hubieran obedecido lo que Jesús les ordenó? ¿Simplemente regresan a Jerusalén y esperen la promesa? ¿Qué hubiera pasado? Tú y yo no conoceríamos el Evangelio. Tú y yo no seríamos salvos, ¿no es así? Hay gente que sigue muriendo y literalmente está yendo al infierno porque no hay quien le presente el Evangelio. Necesitamos ir y presentar el Evangelio. Aunque seamos aquí 60 personas y Toluca son no sé cuántos millones de personas, podemos ir y predicar el Evangelio, ¿no es así? Eso es lo que Dios quiere. Por eso seguimos aquí. Entonces Pedro se levanta y da esto, ¿no? Y les dice, varones hermanos, verso 16, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en ese ministerio. Lo primero que dice Pedro me llama la atención, dice, era necesario que se cumpliese la escritura. Estas palabras de Pedro mostraban cierta sabiduría que no era común en Pedro. Digo, cuando lo conoces en los evangelios, ¿no? Porque Pedro reconoce que era obra del Espíritu Santo. Él dice ahí en el verso 16, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. Y él reconoce que la obra del Espíritu Santo había comenzado a ejercer desde el Antiguo Testamento, desde los Salmos. Y tú y yo sabemos eso. Pablo escribe en 2 Timoteo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es toda la escritura. Y es inspirada. La palabra inspirar ahí es la palabra soplo. Ese mismo soplo que Dios sopló, como vimos en Génesis, al hombre y le dio vida. Y sopló a sus discípulos y les dio el Espíritu Santo. Ese mismo soplo fue que inspiró la palabra de Dios. Y es el que nos da vida al día de hoy. Y Pedro reconoce eso. Ahora también algo que me llama la atención es que Pedro, y donde se ve cierta sabiduría ya en él, Pedro comenzó diciendo que Judas no estropeó el plan de Dios, si te das cuenta, sino que lo cumplió. Él dice, era necesario que se cumpliese esto. Esto es algo que solo los discípulos sabios y maduros pueden notar en medio de las aflicciones. Porque tú puedes decir, ¿aflicción? ¿Qué tipo de aflicción es de que Judas, el traidor, se haya ahorcado y haya muerto? Era uno de ellos y era amigo de ellos, ¿no es así? O sea, probablemente alguno de ellos sintió feo lo que le sucedió a Judas. Y Pedro dice, ¿saben qué? Eso tenía que cumplirse. Y a veces las aflicciones o cosas que nos suceden, no nos damos cuenta de eso, que son cosas que Dios ha permitido por algo. Y tenemos que afrontarlas. Fíjate lo que dice en el verso 17. Hablando de Judas, dice, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es increíble esto. Judas fue escogido divinamente. Jesús lo escogió. Cuando escoge a sus discípulos, escoge a Judas. Lo escogió para ocupar un lugar entre los apóstoles y servir a Cristo, dice ahí, en su ministerio, en el ministerio. Me sorprende esto y la pregunta sería, ¿cómo puede alguien estar a diario con Jesús y traicionarlo? ¿No es así? Judas recibió el mismo llamado y enseñanzas como todos los demás apóstoles. Él estaba ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Él decidió rechazar las advertencias de Jesús. Y no solo las advertencias, la misericordia de Jesús. Él endureció su corazón al grado de traicionar a su maestro. Obviamente no hubo un arrepentimiento genuino en él. Y eso lo llevó al suicidio. Hace rato estaba dando sanas palabras. Y precisamente estaban hablando del arrepentimiento, ¿no? Yo escuchaba cómo hablaba del arrepentimiento, que es tiene que ser genuino, porque si no, no es arrepentimiento, es un remordimiento. Dice Pablo en 2 Corintios 7, 10, que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, que es para salvación. Pero la tristeza que según el mundo produce muerte. Y esto fue lo que sucedió con Judas. No un arrepentimiento sincero, fue un remordimiento y lo llevó a la muerte. Aquí hay una advertencia para nosotros que estamos cerca de la verdad. Así como estuvo Judas, cerca de Jesús. Nosotros estamos aquí y estamos cerca de la verdad. Necesitamos estar comprometidos con la verdad. No solamente ser oidores olvidadizos como es Santiago, sino hacedores de la verdad. Obedecer lo que Dios nos está diciendo. Si Dios está diciendo arrepiéntete, arrepiéntete. Si Dios está diciendo confía, confía. Si Dios está diciendo espera, espera. Tú sabes lo que Dios está pidiendo que hagas. Simplemente lo que está diciendo es que obedezcas. No endurezcas tu corazón. Cuando tú decides no obedecer, estás endureciendo tu corazón. En cuanto menos te das cuenta, vas a acabar como Judas. Entonces Pedro expone esto, ¿no? Era necesario que se cumpliese lo que le sucedió a Judas. Y en el verso 18 dice, hablando de Judas, aquí hay como un paréntesis en la narración, realmente no es Pedro hablando, es Lucas escribiendo lo que sucedió con Judas. Ahorita vamos a regresar a lo que Pedro está diciendo. Pero aquí Lucas dice, pues, está hablando de Judas, con el salario de su iniquidad, 30 piezas de plata, si recuerdas, adquirió un campo. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Obviamente sabemos por los demás evangelios, nos dicen que Judas fue y se ahorcó, ¿recuerdas? Mateo 27, si quieres acompañarme ahí. Mateo 27. Es el único evangelio que nos narra un poco más, completamente, qué fue lo que sucede con Judas. Mateo 27, dice el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. La palabra aquí arrepentido no es la palabra metanoia, que se usa como un arrepentimiento genuino. O sea, podemos decir que realmente tenía remordimiento este Judas, ¿no? Dicen, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Eso es lo que sabemos que dice Mateo, ¿no? Él devuelve las piezas de plata, ellos, los ancianos, no se las aceptan y él simplemente las avienta, ¿no? Pero regresando a Hechos, Lucas dice que con ese dinero compró, ¿no? Dice ahí en el verso 18, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. ¿Qué fue realmente lo que pasó? O sea, ¿cómo va a comprar un campo si dice que sí, no lo aventó? Realmente no se está contradiciendo, sino se está complementando la historia aquí. Dice que Judas se ahorcó, pero al parecer, después de ahorcarse, se cayó, ¿no? A lo mejor la cuerda se rompió. Y murió por el impacto de la caída del árbol, ¿no? El que se ve ahorcado. Obviamente, como vemos aquí, es muy gráfico lo que dice Lucas, ¿no? Cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Recordemos que Lucas fue un historiador e investigador. Es por eso que él nos da un relato más detallado acerca de la muerte de Judas. Después de rechazar el dinero, los sacerdotes compraron el campo, digamos de esa forma, en el nombre de Jesús y a favor de Jesús. Y fue allí donde él se ahorcó. Su cuerpo ya no estaba colgado en el momento en que fue descubierto, sino que había caído al suelo, donde se reventó por la mitad. Simplemente Lucas está dejando un poco más claro qué fue lo que pasó con Judas, ¿no? En el verso 20 regresa, bueno, el verso 19 habla de este campo de sangre, dice que se llama así. Se le llamó campo de sangre, no solo porque Judas derramó su sangre allí, como veíamos, sino también porque el campo fue comprado precisamente con, digamos, dinero ensangrentado, ¿no? El dinero que el traidor obtuvo por entregar a su maestro, ¿no? A Jesús. En el verso 20 continúa la historia de Pedro. Pedro se levanta y también dice esto en el verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Pedro cita los salmos aquí. Y me gusta porque comienza diciendo esa frase que conocemos, ¿no? Porque está escrito en el libro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído en el Nuevo Testamento? Y está escrito, y está escrito. Eso quiere decir que las escrituras han mantenido su vigencia. Son absolutamente confiables y deben ser cumplidas. Por eso Pedro cita esos salmos. Ahora, está citando el Salmo 69, que es un salmo mesiánico, habla de Jesús. Pero en esa parte habla de su traidor. Y Pedro lo usa. Y me gusta que vemos a un Pedro diferente porque ya está citando la escritura. ¿Te das cuenta de eso? Ahora, no es como el día de hoy que ibas y ibas a la librería y te comprabas tu Biblia y ya podías estar estudiando la Biblia. O sea, en aquel entonces tener, por ejemplo, salmos y eso no era tan sencillo como el día de hoy. Pero vemos aquí Pedro teniendo las escrituras. Judas no fue, dice ahí en el verso 21, perdón. Es necesario, pues, dice Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Vemos cómo Pedro lo que dice es que debemos de sustituir, ¿no?, a Judas, o alguien debe ocupar el lugar que dejó Judas. Ahora debemos entender algo, Judas no fue sustituido porque murió, no fue por su muerte. Más adelante vamos a ver que Jacobo muere y nadie lo sustituye. Judas fue sustituido precisamente por su apostasía, por haber negado la fe. No fue su muerte, sino su apostasía. Me encanta eso porque dice la Biblia que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿No es así? Y en ese momento Judas sí estaba muerto, muerto espiritualmente. Jacobo va a morir, pero está más vivo que nunca. ¿No es así? Está con el Señor. Por eso no tienen que sustituirlo. A Judas sí tenían que sustituirlo, porque él sí estaba muerto espiritualmente. Entonces vemos en el verso 21, como dice, es necesario pues que de esos hombres, ¿no?, que han estado todo el tiempo con nosotros, escojan algunos. Y aquí vemos los requisitos de un apostolado, de un apóstol de Jesucristo. Y hago referencia a eso, es un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra apóstol significa enviado, ¿no? En el griego la palabra apóstol, traducido al español, es enviado. Esto habla no de una posición espiritual, sino de una función en el cuerpo. El apóstol es un enviado simplemente. Aquí lo que nos debe llamar la atención es quién te está enviando, ¿no? Obviamente, aquellos que estuvieron con Jesús todo el tiempo y lo vieron, ¿no?, Jesús los llamó y los envió. Lo vimos en el verso 4, ¿no? Vayan y esperen la promesa. Les dio la gran comisión. Dios los está enviando, Jesús los está enviando. Son apóstoles de Jesucristo. Y Pablo da, digamos que los requisitos, ¿no?, para que, ¿quién se puede tomar como un apóstol de Jesucristo? Porque realmente todos nosotros somos apóstoles, ¿no? Somos enviados. Pero en este caso no fuimos enviados por Jesucristo, somos enviados por el Espíritu Santo. Pablo, por ejemplo, el apóstol Pablo, él reconoce que fue enviado por los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En sus diferentes cartas lo dice. Su apostolado era de los tres. Pero aquí hace referencia a Pedro solamente a los que envió Jesucristo. Y él dice esto. El requisito era haber convivido con Jesús, como dice ahí, desde su entrada hasta su salida, ¿no? De su entrada hace referencia en el verso 22, que es cuando comienza el bautismo de Juan. Está hablando cuando es su entrada que comienza el ministerio, ¿recuerdas? Es bautizado y comienza su ministerio, es lleno del Espíritu Santo. Y después dice hasta su salida, que es su ascensión. No es su muerte en la cruz. Al principio del estudio hablábamos, cuando vimos la introducción, veíamos que el ministerio terrenal de Jesús no terminó en la cruz, sino cuando asciende al cielo. ¿Te acuerdas? Porque Dios estuvo 40 días dando instrucciones a sus discípulos. Entonces dice hasta su salida, su ascensión, es cuando termina su ministerio terrenal. Y también me encanta esto porque así como Pedro se da cuenta que había un requisito para ese apostolado, pues nosotros como cristianos tenemos que cumplir con un requisito para ser verdaderos cristianos, que es estar todos los días con Jesús. Un verdadero cristiano está todos los días con Jesús, como el apóstol verdadero, vive toda la vida con Cristo. Está toda la vida con Él. Y Pedro dice esto, ¿no? Había dos personas, dice el verso 23. Perdón, al último dice, del verso 22. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y es importante esto de la resurrección. Para empezar, tenían que ser testigos. Y Jesús ya les había dicho, y me seréis testigos, no sé si. Hablamos la semana que entra de lo que significa ser un testigo. La gran misión de los apóstoles era atestiguar ante el mundo que Jesucristo había resucitado de los muertos. ¿Por qué esto? ¿Por qué predicar la resurrección de los muertos? Número uno, porque esa era la gran prueba de que precisamente Jesús era el Mesías. Es el Mesías. Jesús es el Cristo. Y número dos, porque la resurrección es un fundamento de nuestra fe, de lo que creemos. Pablo en 1 Corintios 15 habla acerca de la resurrección de los muertos. Y aún él dice, si Cristo no resucitó, pues entonces no hay resurrección de los muertos. Y nosotros estamos muertos, nuestra fe es vana. Continuamos en nuestros delitos y pecados, estamos muertos, no hay esperanza. Somos los más dignos de conmiseración, ¿no es así? Entonces es importante esto. Y Pedro lo entendió. Este Pedro que días antes, ¿no?, estaba negando a Jesús, el día que lo crucificaron, ¿no?, y cuando Jesús les dijo, voy a resucitar, no creía ni entendía lo que estaba pasando. Y aquí ya lo vemos creyendo en la resurrección y diciendo, tenemos que testificar acerca de la resurrección de Jesús. Los apóstoles fueron enviados no para hacerse un título, como lo vemos, como muchos lo usan el día de hoy, es que yo soy apóstol o el apóstol tal, no sé si han escuchado esas cosas, ¿no? O sea, lo que te decía, no se trata de una posición espiritual. Nadie está más, nadie, no, Dios no tiene favoritos, todos somos iguales delante de Dios. Entonces, los apóstoles, como vemos, fueron enviados no para hacerse de un título o tener un poder sobre la iglesia, sino para predicar a Cristo y el poder de su resurrección. Como estamos viendo, el distintivo de un cristiano no es saber cosas acerca de Jesús, sino conocer a Jesús. Por eso escogen a unos que conocían a Jesús, que había estado con ellos. Jesús no es el personaje principal de un libro. Él es una presencia viva. Y el cristiano es aquel cuya vida entera es un testimonio del hecho de que se ha encontrado precisamente con el Señor resucitado, con Jesucristo. Y no solo eso, que le conoce. Dice ahí en el verso 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron, obviamente de estos 120 escogieron a dos que habían estado desde el principio del bautismo hasta la ascensión. Y dicen llorando, verso 24, orando dijeron, tú Señor conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y aquí vemos precisamente cómo ellos toman la decisión, una decisión. Obviamente, si te das cuenta, verso 26 como que te salta porque se echaron suertes. Se echaron una moneda al aire, los dados que hicieron, ¿no? How are you speak o cómo lo hicieron, ¿no? Obviamente, es notable el método que utilizaron para elegir, ¿no?, al que había de ocupar el lugar de Judas entre los apóstoles. Es extraño que utilizaran este método, pero entre los judíos era lo más natural, porque así era como se elegían los cargos y turnos en el templo. Era una forma de poder elegir. Obviamente ellos tenían dos piedritas que le llamaban Urim y Tumim, y por medio de esas piedritas Dios les mostraba cuál era su voluntad. En Proverbios 16, en verso 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Obviamente Dios tiene el poder de todo, ¿no? Si tú echas unos dados, realmente Dios es el que va a decidir qué va a caer, ¿no? Con la fuerza. Tú me puedes decir, no, pero es que por la fuerza física y el viento y todo lo que... Pues sí, pero Dios tiene el control de todas esas cosas, ¿no es así? Entonces realmente lo que está diciendo este proverbio es eso, ¿no? Y ellos usaron este método en el cual estaban de alguna forma familiarizados. Sin embargo, después de que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, que lo vamos a ver la semana que entra en el segundo capítulo, pues los creyentes no tenían que echar suertes para determinar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los iba a empezar a dirigir. Y vemos como esa diferencia, ¿no? cómo escogieron al siguiente apóstol, ¿no? Y más adelante, cómo el Espíritu Santo comienza a dirigir la iglesia. El día de hoy nosotros no podemos echar suertes o echar un de tin marín de doping, güey, a ver qué es lo que Dios quiere. Ya no se trata de eso, ¿no? Ahora, algunos aquí ven, hay como una cierta discordia en este tema. Algunos ven como que realmente hicieron mal en no esperar lo que Jesús les dijo, la promesa, ¿no? Que Pedro se anticipó a haber escogido un discípulo, ¿no? Porque este un apóstol, porque este apostolado le pertenecía a Pablo, ¿no? Más adelante, después de 20 años que llega Pablo, era de Pablo, ¿no? ¿Por qué se hace esta discordia? Porque si recuerdas en Apocalipsis 21, cuando Juan está escribiendo la ciudad, habla de los fundamentos de la ciudad. Y en cada uno eran 12 fundamentos, 12 cimientos, y en cada uno está escrito, el nombre de cada uno de los apóstoles, ¿no? Entonces, pues son 11, dice, falta uno, ¿quién va a estar ahí? ¿De quién va a ser ese nombre, no? Entonces, unos dicen que hicieron mal, que era Pablo el que tenía que haber tomado ese lugar, ¿no? Otros dicen que no, que hicieron bien, ¿no? Porque algunos se atreven a decir que, y eso cuando lo escuché fue así como bien raro, dije, órale, que si no hubieran escogido al doceavo, Dios no hubiera derramado su Espíritu Santo, entonces era necesario escoger al doceavo, ¿no? Realmente, ¿cuál es la razón o cuál es lo que está bien o quién es el doceavo? Si es Matías o es Pablo, pues quién sabe, ¿no? Probablemente cuando lleguemos allá, lo primero que vayas a ir a buscar ese cimiento, ¿no? A ver quién está el nombre ahí. Pero lo que sí sabemos y lo que vemos aquí es que la Biblia dice, en el verso 26 al último, dice, de Matías dice, y fue contado con los 11 apóstoles. Y la Biblia nos dice eso, Matías fue contado con los 12 apóstoles. Y si la Biblia nos dice eso, entonces Matías fue contado con los 12 apóstoles, ¿no es así? Y es lo que debemos de creer nosotros. Yo de repente, en un principio sí pensaba, no, es que Pedro como que sí se anticipó, ¿no? Tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Pero pues no, aquí lo dice bien claro, ¿no? Entonces, vamos a ver estos pasos, ¿no? Para terminar, que nos da Pedro para poder tomar decisiones, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí vemos una buena guía de cómo tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Regresando al texto, en el verso 12, el primer paso. ¿Recuerdas lo que Jesús les dijo en el verso 4? Regresen y esperen la promesa. Y ellos lo hicieron. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos. Lo primero que debemos de hacer es obedecer, ¿no? Para poder conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que hacer es estar obedeciendo a Dios en ese momento. Obedece lo que Dios te ha dicho. Ahora tú dices, bueno, es que no me ha dicho nada en cuanto a lo que estoy hablándole y orando. Bueno, si Dios no te ha dicho algo específico en cuanto a la decisión que debes de tomar en ese momento, o lo estás esperando, simplemente obedece lo que Él ya te ha dicho anteriormente. Así de sencillo. A mí me ha pasado, ¿no? Que de repente estoy afanado en que Dios quiere, yo quiero que Dios me conteste algo. Pero me dice Dios, bueno, pero si lo que ya te dije no lo estás haciendo, ¿cómo quieres que te conteste otra cosa? ¿No? Entonces muchas veces fallamos en eso. Tenemos que obedecer cosas sencillas que Dios ya nos habló y nos dijo. Cosas que ya sabemos, cosas que ya están escritas. En la Biblia hay algunos versos donde nos dicen claramente cuál es la voluntad de Dios. Se puso atención, hay varios versos, ¿no? Te voy a decir algunos de ellos, digo, para que veas cuál es la voluntad de Dios y sepas lo que Dios quiere en tu vida. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3, Pablo dice porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, para empezar desde ahí, que su parte es de fornicación, dice ahí. La voluntad de Dios es mi santificación, es tu santificación. ¿Estás obedeciéndole en eso a Dios? Después, más adelante, también hay en primera de Tesalonicenses, en capítulo 5, en el verso 18, Pablo también dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. ¿Estás siendo agradecidos con Dios? Dice aquí, agradecer, dar gracias a Dios en todo. O sea, en todo es en todo. O sea, en la situación en la que estás viendo el día de hoy, a lo mejor estás pasando por pruebas o aflicciones, ¿estás agradecido con Dios por eso? Dios quiere que estés agradecido por esas cosas. Otro verso más, primera de Pedro. Capítulo 2, en el verso 15, escribe Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, Hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos una libertad en Cristo, pero aquí Pedro lo dice, pero no es un pretexto para hacer cosas malas, sino para hacer el bien. Dice, esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo respondes a esa ignorancia de hombres insensatos que se burlan de ti, que te maldicen? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Con bien? Esa es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Ya nada más te di tres cosas. ¿La estás haciendo? ¿La estás llevando a cabo? Obedece a Dios. Si tienes que tomar una decisión y no sabes qué hacer, comienza por hacer lo que Dios ya te dijo que tienes que hacer. Y deja que poco a poco te vaya revelando cuál es su voluntad. El segundo paso, regresando a Hechos, lo vemos en el verso 14. Hechos 1:14. Que dice, todos estos perseveraban unánimes. El siguiente paso es unanimidad. Esto me habla de comunión, tener comunión con tus hermanos. Habla de congregarse. Hebreos 10:24 dice que nos debemos de congregar, que debemos de estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y es eso. Congrégate, escucha lo que Dios está hablando a la iglesia en general. Yo sé que tienes Biblia en tu casa y la puedes leer y Dios te habla, pero también es necesario tener comunión. Por algo Dios creó su iglesia. Quiere que estemos en una misma mente. Es importante tener comunión, unanimidad. Siguiente paso 3. Lo vemos ahí mismo en el verso 14. Ellos están unánimes. Dice, en oración. Ora a Dios. Busca la dirección de Dios en la oración. Como lo veíamos, ellos no estaban orando exactamente por esa petición, sino, Señor, ¿por qué quieres que ore? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Ora de acuerdo a lo que Dios te está hablando y te está diciendo. Se trata de una relación y, sobre todo, una relación se alimenta por medio de la comunicación. Si no hay una buena comunicación, la relación va a estar mal. Entonces, ora de acuerdo a lo que Dios te está hablando. Paso número 4. Lo podemos ver en el verso 16. Dijo Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Siguiente paso es confiar en que Dios tiene el control de todo. Como reconoce Pedro, o sea, varones hermanos, era necesario que se cumpliese esto. O sea, en cuanto a Judas, era necesario que se cumpliese esto en cuanto a Judas. Dios lo sabía desde antes. No salió de su control. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y Pedro lo sabía. Era necesario que sucediera esto. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Confía en Dios. Confía en que la situación en la que estás viendo el día de hoy está en manos de Dios. Y Él tiene el control de las cosas. Me encanta lo que también dice Pablo en Colosenses 3. Dice si, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ese versículo me habla de esto, de tener confianza en Dios. O sea, deja de ver las cosas de aquí, de estar afanado por las cosas que están ocurriendo aquí. Pon tus ojos allá arriba, donde Jesús está sentado en su trono, gobernando. O sea, él no está parado diciendo, chin, ya se me están quemando los frijoles. O sea, él está tranquilo, sentado. Y por eso Pablo dice, pon tu mirada ahí arriba. Deja de estar viendo lo que está sucediendo aquí. Confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios quiere que experimentemos esto, ¿no? Dice Romanos 12, verso 2. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar, dice ahí. No para que puedas ver o para que te lo aprendas de memoria, sino para que lo compruebes, para que lo vivas. Que la voluntad de Dios es buena, que es agradable, que es perfecta. Y eso solamente se logra cuando tu entendimiento es transformado, es renovado. Confiar en que Dios tiene el control. Siguiente paso, El quinto paso, verso 18, nos lo dice. Dice, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Por qué le ocurrió esto a Judas? O sea, porque no hubo un arrepentimiento, porque simplemente se ha enfocado en él y fue y se ahorcó. El siguiente paso es, cuando no sepas qué hacer, ve a la cruz. Señor, no sé qué hacer, ve a la cruz. Judas fue y se ahorcó. Fue un árbol y se colgó. Judas se equivocó de un madero. Tenía que ir a la cruz, no a un árbol. Tenía que ir a la cruz donde estaba Jesús, esperándolo a que se arrepintiera. ¿Qué quiero decir con esto? No nos hagamos las víctimas. Ve delante de la cruz y humíllate. Mismo Pedro escribe en esa carta, en su primera carta, en el capítulo 5, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Voy a leer desde el verso 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Y aquí dice, citando Pedro también la Escritura, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. O sea, cuando tienes que tomar decisiones, empieza a haber ansiedad y afán en ti y no sabes qué hacer. Y Pedro dice, echa toda esa ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, humíllate delante de Dios. Obviamente lo que veíamos, Judas no se humilló delante de Jesús. En lugar de ir a buscar a Jesús y arrepentirse y pedirle perdón, lo primero que fue al templo y arrojar las monedas, ¿no? Regresar las monedas. Y después va y se ahorca. Tenemos que ir delante de Jesús y humillarnos. ¿Esto qué implica? Humillarte, aceptar la voluntad que Él tiene para ti. Porque muchas veces ese es nuestro error, ¿no? Cuando vamos a una decisión, realmente lo que nos están diciendo, lo que viene de parte de Dios, no lo aceptamos, no lo quiero oír. Y andas preguntándole a todo mundo, buscando escuchar lo que tú quieres oír, ¿no? Y es un gran error que tenemos como humanos. Vamos a ver el siguiente paso, el número 6. En el verso 20, Pedro dice, porque está escrito, ¿recuerdas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acude a lo que ya está escrito. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro citó dos salmos, probablemente de memoria, como te decía. ¿Qué tenemos que hacer? Memorizar la palabra. Debemos, como dice Pedro, estar atentos precisamente a lo que ya está escrito. Este mismo Pedro escribe en su segunda carta, 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Está hablando de la Biblia, la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura. Dice, en la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuándo es ese día? Hasta que estemos delante de Jesús. Debemos estar atentos a la palabra. Ahí es donde vamos a encontrar la dirección de Dios. Lee tu Biblia todos los días. Memoriza la palabra. Por último, último paso que vemos aquí para poder tomar decisiones sabias es confiar en la voluntad de Dios. Pedro dice en el verso 24, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos. Él está confiando en Dios. Señor, tú conoces los corazones. Y cuando dice de todos, es de todos, aún el mío. Y es confiar en la voluntad de Dios. Dios es el único que conoce sus corazones. Si Dios ya te dijo algo específico, confía y obedece. Sujétate a la voluntad de Dios. Confía en lo que Dios está diciendo. Él conoce tu corazón. Él sabe mejor que tú lo que necesitas. Porque muchas veces Dios ya nos dijo algo y tú simplemente no lo estás escuchando o no lo quieres escuchar. Si Dios ya te dijo algo, confía en Él. Toma esa decisión y hazlo. Aunque tú digas, Señor, es que las cosas están rudas. Si tú me estás pidiendo eso, se va a poner más rudo. Confía en lo que Dios está diciendo. Obedece. 7 pasos sencillos, pero a veces nos cuesta tanto trabajo tomarlos, ¿no es así? creo que es una buena guía para poder tomar decisiones sabias. ¿Okay? Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio. Gracias por poder venir, Señor, y abrir tu palabra y encontrar cosas tan sencillas como esta, Señor. De repente nos afligimos tanto, Señor, por tratar de encontrar, pues, cuál es tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Hemos entendido que hemos sido salvos, rescatados, Señor. Y ahora lo que queremos es vivir para ti y agradarte en todo, Señor, y poder hacer tu voluntad, Señor. Pero nos cuesta trabajo, Señor. Nuestra carne nos está distrayendo, Señor, y no nos deja ver con claridad lo que tú nos estás mostrando, Señor. Como vimos hoy, Señor, y como vimos, Padre, esa decisión de tu iglesia, Señor, obviamente dirigida ya por esos apóstoles, Señor, pues tomando decisiones, Padre, que a lo mejor en ese momento fueron necesarias. Más adelante, pues ya no se sabe más de Matías, pero pues Pablo dijo que era necesario, Señor, y está escrito y sabemos que era necesario por algo. Padre, gracias por el ejemplo que nos das y ayúdanos a poder tomar en cuenta esos pasos, Señor, ser obedientes, Señor, poder obedecer lo que tú ya nos has dicho y que a lo mejor no estamos tomando en cuenta, Señor. Poder estar unánimes como hermanos en comunión, pasando tiempo juntos, Señor, orando unos por otros, Señor. Estar orando, buscando tu voluntad, Señor. Escuchar lo que tú nos estás diciendo y orar de acuerdo a eso, Señor, como lo vimos con ellos. Poder confiar en ti, Señor, en que tú tienes el control de todas las cosas, Dios, aún en lo que está viviendo, en lo que estamos viviendo, Señor. Y Señor, pues como veíamos también, pues humillarnos, Señor, reconocer que tú eres Dios, que tú tienes el control de todo, Señor. Y Señor, si no sabemos qué hacer, pues ir a donde sí sabemos, Padre, donde debemos de humillarnos, Señor, reconocer que tú eres Dios. Y también, Señor, como vimos el último, pues si tú ya nos dijiste algo, Señor, pues obedecer, simplemente, Señor, confiar en que es lo que tú nos has dicho. Y aunque las cosas no se vean claras, Señor, pues tomar decisiones, Padre, para que tú seas glorificado, Señor. Yo te pido por esto, Señor, cada uno de mis hermanos, probablemente alguno de ellos tiene que tomar decisiones esta semana, Señor, de este tipo. Llénales del Espíritu Santo y tú guíales, Señor. Sé tú, Señor, haciendo tu obra en ellos, Señor. Hablábamos y veíamos cómo el Espíritu Santo había sido derramado en ellos de esa manera, Dios, pero el día de hoy ha sido derramado ya en nosotros, Señor, y tu palabra nos dice que los que son hijos tuyos somos guiados por tu Espíritu. Así que, Padre, el día de hoy ya no echamos suerte, sino simplemente buscamos su voluntad, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Y también por eso te pedimos que seamos llenos de Él, Señor. Llénanos de tu Espíritu y ayúdanos, Señor, a vivir una vida que te agrade en todos los sentidos, Señor. En todos los sentidos, Padre, por favor. Gracias nuevamente por ese tiempo, Señor. Llévanos con bien a casa, Señor, y sigue hablando en nuestros corazones día a día, Padre. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.